Seguimos con esta, si se quiere, transmisión especial de la radio a propósito del fallecimiento de José Mujica. Y vamos a conversar en los próximos minutos con el presidente de la consultora Factum, Oscar Bottinelli. Bienvenido, Oscar, ¿qué tal?
Muchas gracias, ¿qué tal?
Bienvenido. Bien.
¿Qué tal la audiencia?
Oscar, fui a ver fecha de fundación de Factum y me encontré con que fue en el año 89. Entonces podían rabar ese año con el objeto de conversación de hoy. En el 89 aparece el MPP, la expresión política del MLN, sin sus miembros fundadores del MLN que no participaron en esas elecciones. ¿Tú en qué momento empezaste a vislumbrar que se estaba cimentando lo que podía llegar a ser un movimiento o un sector político de relevancia como se convirtió hoy el MPP?
Bueno, primera cosa, ¿tú fijaste, te fijaste la fecha de fundación de Factum?
Creo que es el 17.
16 de abril.
16 de abril.
Fue el día del referéndum de ley de caducidad.
Perfecto.
Y fue una casualidad.
Mirá.
Realmente, que nos convocan de Canal 4, un equipo de analistas. Ahí empezamos, después en mayo en las primarias vallistas. Entonces ahí ensayamos lo que ahora se llama encuesta boca de urna, que en Uruguay no se hacía. La trae el sociólogo Francisco Paniza, Pancho. Pero si me dan en Inglaterra, hay una cosa, él vivía en Inglaterra, que se llama Exit Poll. Vamos a probar. Y ahí vino el invento. Y de ahí pasamos a empezar a hacer encuestas de opinión pública. Empezamos con estudios electorales, análisis político, encuesta boca de urna y después opinión pública. Ese fue el proceso. Bueno, el tema es el siguiente. A ver, el MLN, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, tuvo una actitud dual con el Frente Amplio cuando su fundación. Vale decir, era una organización aparte, con metodología distinta, con una periferia que a su vez militaba dentro del Frente Amplio y que formaron, y bueno, cada vez después ya las memorias han sido de ellos mismos muy explícitas, que ellos fundaron lo que llamó el Movimiento Independiente 26 de marzo. Y efectivamente quedaba representado en la mesa política del Frente Amplio por figuras como Mario Benedetti, Rubén Sassano, los hermanos Amir, Kimal Amir y Carlos Amir, Julio Barreiro. Es decir, era un elenco muy, muy potente la conducción o representación del movimiento 26 de marzo. Bueno, bien.
Estamos hablando del 71.
Dije sí. 71.
Sí.
Bueno, viene todo lo que pasó. El MLN se divide muchísimo. Hay tanto en las historias. Una de las divisiones quedó, que es el movimiento 26 de marzo, que existe hasta hoy, votó el domingo, como, uno diría, columna vertebral de Unidad Popular, ¿no? Pero después acá forman otro movimiento 26 de marzo que realmente ya es parte de la reconstrucción del MLN. Eso queda bloqueado, el ingreso al Frente Amplio, y se desbloquea recién en el año 89, fundamentalmente por la ida del Partido Demócrata Cristiano, que bloqueaba formalmente. Después había grupos que tenían posiciones que les gustaba más, menos, no mucho, pero el bloqueo formal lo hacía el PDC. Al irse en mayo del 89, yo quiero decir que yo ya estaba bien del otro lado del mostrador hace un tiempo, ya como analista.
Claro, no lo dijimos, quizás hay muchos que no lo saben. Tú eras secretario político de Seregni, ¿no?
Secretario político de Seregni hasta julio del 87.
Hasta julio del 87.
Después, como todo el mundo en la vida, hace transiciones, para acá, para allá, para el otro lado. pero ya fui volcándome. Ya el 88, el 87, ya empiezo en un proyecto de estudio, lo que se llamaba la transitología, transición de regímenes autoritarios a regímenes democráticos o plurales, y después empiezo un trabajo que lo publico en el 90 en la Universidad Heidelberg, Alemania, sobre el sistema electoral uruguayo. Y ahí ya me dedico a la academia por un lado y
100% de la academia
por otro. Y la profesión por otro. Y ahí ingresa el Movimiento de Liberación Nacional al Frente Amplio, junto con el Movimiento 26 de Marzo, que tiene un estatus raro. Integraba el Frente Amplio en el exterior, pero acá no lo dejaban participar en la mesa. Todas esas raras cosas políticas, ahí se blanquea toda la situación. El tema es que inmediatamente vienen las elecciones y se forma el Movimiento Participación Popular, que inicialmente es una verdadera federación, porque sus dos columnas vertebrales eran el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y el Partido por la Victoria del Pueblo, que existe hasta hoy, que tiene sus listas, que tuvo diputado en la legislatura pasada y en aquel momento tenía la figura de Hugo Cores. Uh-huh. Y algunas figuras independientes que el símbolo en aquel momento fue el abogado Elio Sartú. Entonces la lista la encabeza Elio Sartú, segundo va Hugo Cores del PVP y tercero un muchacho que era un militante de base, original, ex preso político, pero no venía del MLN, Marcos Abelenda, que tuvo destaque en la vida del frente, llegó a diputado.
Fue diputado en el 94, Abelenda.
En el 94 diputado. Por el MPP. Uh-huh. Y él no era del MLN. Y senador suplente. ¿Mm? Pero claro, entre el 89 y el 94 quedó esa situación que incluso molestaba a algunos grupos políticos, que es esto del MLN, que está en el frente, pero electoralmente no aparece. No, vamos a transparentar todo. Y el propio MLN sentía que ya venía el paso, que fue dando distintos pasos, que terminan de alguna manera en su inserción plena, total y absoluta en el sistema político.
Está un poco cómo se procesó eso a nivel político y de estructuras, pero te aprovecho y te pregunto a vos. Viste que quedó instalada la idea de... No era lo que Sereni quería, ¿no? Que Sereni había como un enfrentamiento entre Sereni y los recién llegados del MLN convertidos en MPP. A ver, esa idea que quedó instalada, ¿qué tanto tiene de realidad y qué tanto de mito?
No, yo diría lo siguiente. Sereni no ejerció bloqueo al ingreso del MLN. Lo que sí es verdad, y ahí sí me tocó estar del primer lado del mostrador, que cuando salen los del MLN empiezan a buscar contactos, ahí yo tengo contactos con la dirección del MLN, y bueno, uno aprende a manejar pelotizas en el aire y a decir Gregré en lugar de Gregorio, que sí, que no, que hay que ver, que estudiar, que... En general Sereni no tenía mucha simpatía que ingresara, pero tampoco quería ser un factor de bloqueo. Esa es la realidad. A su vez, el MLN tenía un nexo muy importante con Hugo Batalla, entre otras cosas porque había sido abogado de algunos de ellos. Y la 99 tenía una posición favorable al ingreso del MLN al Frente Amplio. Y yo diría que el gran bloqueo formal fue el del PDC y el que resistía mucho era el senador Rodríguez Camuso, que estaba asociado a la 1001, pero no era del Partido Comunista y tenía línea independiente.
Ese es un punto interesante porque por lo menos yo lo tenía... confundido, porque Batalla se va en el también, en el 89, ¿no? Que tenía que ver también con la discusión a propósito de las candidaturas, pero como coincidía todo, se podía entender que el PGP, en realidad, que Batalla también se va por el ingreso
de los
no tiene nada que ver.
Tiene nada que ver, más aún, es al revés. Uh-huh. El ingreso posterior, porque ellos se van.
Ahí está.
Y sobre todo, no existe la capacidad de veto del PDC.
Bien.
En la 99 lo que ocurre es que puede haber muchas lecturas. Había una corriente de la 99, del PGP, que en general termina quedándose en el Frente Amplio, que había manifestado ciertas simpatías al MLN o los grupos armados, o esa vía, estoy hablando de años anteriores. Pero había otra que en realidad estaba caminando directamente a lo que terminó, que es el Partido Colorado, honesta, legítimamente, tenía una idea... que la ida de ellos era por una coyuntura del Partido Colorado, donde el vallismo había medio quedado minimizado por Pacheco, y que bueno, entonces bueno, que entre el Frente Amplio todo lo que quiera, en última instancia nos vamos a ir.
Claro.
De alguna manera, digo, sincerando, y no como una jugarreta política baja, como una idea, bueno, nuestro camino termina en otro lado.
Oscar, no quiero parar el hilo. En el 89 la expresión política del MLN es el MPP sin las figuras históricas. En el 94...
Sin las figuras históricas...
Del MLN.
En las candidaturas.
Las candidaturas.
No en la campaña electoral.
No, exacto.
Sobre todo la figura más relevante en la campaña electoral y en las recorridas por comité de vasos, Eleuterio Fernández Huidobro.
Ahí quiero ir. ¿Por qué Huidobro no termina siendo lo que fue Mujica? Que en el 94 termina siendo electo.
Bueno, en el 94 Huidobro pasa a ser el senador suplente, que lo que le da un peso muy grande porque actúa en la legislatura el titular Elio Sartú. Elio Sartú termina rompiendo con el MPP y formando en un momento lo que se llamó el MPP fundacional, después fue agregando cosas corriente de izquierda. Y en la legislatura siguiente es cuando el MPP, con su crecimiento, lleva a Fernández Huidobro como titular al Senado y también a Mujica. ¿Mm? El tema es que el mujiquismo, yo no tengo claro los tiempos, uh-huh. más aún de las cosas que tengo, bueno, hay que empezar a ver esto. Uh-huh. Porque Mujica era un dirigente. Para empezar, el MLN como tal, lo vemos cuando salen de la cárcel, cuando van ahí a los conventuales, que la figura relevante era un poco mítica, Raúl Sendic padre, y política Fernández Huidobro, ¿no?
Para la gente que no se ubica, vos estás hablando de ese primer comunicado público donde dicen que van a abandonar las armas y que van, exacto, a entrar en la vía democrática.
Eso es en torno al 15, 14 de marzo, exacto, de 1985.
El 8 de marzo es que los liberan, el 14 de marzo es que Fernández Huidobro es quien encabeza, lee un comunicado y responde preguntas de la prensa en conventuales.
En conventuales, exacto.
Aunque después, tres días después, el 17 de marzo hay un acto en el Platense Patín Club y ahí Mujica toma la palabra.
Sí, uh-huh. Pero el primer comunicacional que aparece hasta por su uh-huh. estilo florido fue más bien, Fernando Vidor, uh-huh. el político más uh-huh. articulado, fue Mauricio Rosenkopf.
Claro.
Siempre la tercera frase hacía reír a alguien, ¿no? Uh-huh. Como es su estilo.
Ah, Vidor mucho más cáustico, Rosenkopf el más, digamos, romántico.
Claro.
Y Mujica un poco a las sombras hasta que en un momento empieza a
estar. Claro, entonces Mujica empieza a aparecer cada vez más. Claramente se demostró una fenomenal capacidad de comunicación a distintos niveles, porque uno lo veía hablando a nivel de estadistas o de altos dirigentes políticos de Uruguay, y tenía un lenguaje que no era exactamente el lenguaje que manejaba cuando salía a recorrer los barrios, ¿no? Uh-huh. Y además un hombre que había leído muchísimo, sobre todo el periodo en la cárcel, que pudo leer, creo que suman 5 años, leyó muchísimo y después siguió leyendo, ¿no? Uno tenía conversaciones realmente muy, muy profundas con Mujica. Y el fenómeno arranca. Yo tengo detectado más bien después de la elección del 99, que es cuando pasan al Senado, hay una elección interna del Frente Amplio, debe haber sido mayo, junio, por ahí, julio, del 2002, que irrumpe el MPP. Ojo, irrumpe, que quiso decir que quedaron de igual a igual con el Partido Socialista, que en ese momento era la fuerza dominante. Se acaba de producir hacía poco la ruptura del Partido Comunista, la caída de la 1001, etc. Y emerge el Partido Socialista, que en el 99 obtiene 4 senadores. ¿Eh? Ahí aparece Mónica Xavier en el Senado, por ejemplo. Y sorprende lo del MPP, ¿no? Esa votación, que luego se ratifica en el 2004 con lo que es la votación extraordinaria que lo llevó a tener un número importante, creo que fueron 5 senadores en el momento.
Él fue el senador más votado al final.
Bueno, él es cabeza de lista.
Exacto, sí, sí.
Pero ya ahí empieza a ser el MPP, sí, pero Mujica. Es decir, uno detecta entre el 2002 y 2004 que hay un mujiquismo. En ese periodo es cuando uno vio a un Mujica recorrer el país.
Hoy hablaba de la Concertación para el Desarrollo, por ejemplo, en 2002.
Bueno, en 2002 fue la Concertación para el Desarrollo, uh-huh. que, bueno, ahí estuvo Frati.
Frati, Maní,
Hugo Manini. Uno de los grandes articuladores de la Concertación fue Hugo Manini, uh-huh. ¿no? Con Mujica. Y con gente de, ahora no me sale el nombre, que eran ganaderos que estaban en una situación de ahorcamiento total, con deudas impagables en el Banco República, y que habían formado un grupo más bien de protesta.
¿Eran los del lema rentabilidad o muerte?
¿Qué?
¿Eran los del lema rentabilidad o muerte? Que fue un...
No recuerdo. Uh-huh. Te diría que eso no recuerdo. Pero sí.
Era como muchos pelos diferentes.
Sí, sí, bueno, y termina siendo un fenomenal acto en el Obelisco. Sí. apoyado por el PCNT.
Vos decís que entonces él, digamos, en el buen sentido de la palabra, aprovechó muy bien el 2002... para no solo ser la figura que venía siendo hasta ahora, sino que extenderse a todos esos lugares que estamos tocando,
bueno,
ahora.
A ver, vamos a hablar de 2 cosas distintas. Uno, el Mujica comunicador. Él recorría el país. Ustedes saben muy bien que los medios de comunicación, algunos le tenían simpatía, otros no podían ni ver, otros más o menos. Y el tema es que si una radio de un pueblito o de un lugar del interior no lo entrevistaba a Mujica, la audiencia se le iba. Pero audiencia que no era de izquierda, era el fenómeno que querían escuchar y oír. Llegaba a un departamento y era un fenómeno, ¿no? Después mucho de eso ya no, yo a este no lo voto de ninguna manera, pero le encantaba oírlo.
No, entonces, quiere decir que no quiere decir que lo quieran o que lo voten, quiere decir que querían escucharlo.
Querían escucharlo y verlo. Entonces eso genera un fenómeno, porque si una persona, la gente lo quiere ver, aunque sea para oponerse, es muy importante comunicacionalmente, ¿no? No pasa inadvertido. Por otro lado tenemos el Mujica, yo le diría un término que viene más importado en la Argentina, armador. Uno diría hilador. Luego tenía los que operaban, pero que juntaba gente. Recuerden que en un momento él hacía asados con todo un grupo de intendentes blancos, de distintos. Hubo varios grupos de intendentes blancos. Y él los juntaba y comía asado con ellos. Y bueno, y alguna gente la consiguió para pasarse al Frente Amplio, para unirse al MPP. Bueno, el caso más notorio es el de Frati, ¿no? Que fue creo que vicepresidente de la Federación Rural, blanco, wilsonista, y que bueno, luego aparece, lleva ya 3 legislaturas, como el diputado por Cerro Largo del Frente Amplio, bueno, ahora ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Pienso que la pesca no le debe gustar mucho el hombre de tierra a tierra. Bueno, y entonces, esa calidad de individuo armador de Mujica, con un elenco importante al lado de él, el papel de Lucía Topolansky, de Ernesto Agassi, sobre todo en lo que es formación política, y Eduardo Bonomi, ¿no? Y ahí van construyendo esta estructura del MPP. Que fíjense que una cosa que a mí me resulta importante, toda vez que muere un gran líder político viene una incógnita que va a pasar después. Y uno analiza las distintas muerte de Valle Ordóñez, muerte de Luis Valleverres, muerte de Luis Alberto Herrera, es decir, cada uno, de Wilson Ferreira, claro. Hay experiencias diferentes. Estoy hablando de caudillos. Seregni era otra cosa, era un referente que lideraba un partido político, pero más de estructura, que sí, muy respetado, pero no era un hombre que acaudillara masas. Cuando muere uno, vienen muchas interrogantes qué va a pasar. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto no dura? ¿Se rompe? ¿No se rompe? ¿No? Y pero lo que deja es una cosa impresionante. Una, esa idea que tenemos del MPP como algo, yo la palabra que uso es orejano, medio desestructurado. Resulta que debe ser el grupo mejor estructurado que hay en Uruguay, mejor organizado, que ha formado cuadros de una manera impresionante. Y Mujica muere dejando una herencia de elencos políticos. Después, bueno, los elencos andarán bien o mal. Lo que hacen le gustará a la gente, o le servirá o no le servirá. Seguirán unidos o no. Es decir, la experiencia histórica de un siglo en Uruguay, más de un siglo, da para trazar todos los mapas sabidos y por haber. Pero sí, lo que es significativo es que él muere dejando todo armado. Y en el momento más exitoso del MPP, además. El momento que... A ver, yo no sé si hablar del MPP. Mujica construye, yo lo decía por ahí, es una especie de esas muñecas rusas de las matrioscas. Uh-huh. Está el MLN, que es el corazón del MPP. El MPP, que es el núcleo del espacio 609, donde hay otra gente con grupos más chicos que no son del MPP. La 609, a su vez, hace otro acuerdo donde aparecen figuras independientes como Blanca Rodríguez, pero después un acuerdito un poco más donde hay listas separadas, pero con las mismas personas dentro de la lista central, como Cristina Lustenberg, como la vertiente artiguista. Y todo eso se complementa además con un sublema en que está, y que para citar lo que va a tener bancas, Felipe Carballo de un lado y lo que llamemos el posastorismo con Vergara del otro, y sin obtener banca parlamentaria, pero sí una buena votación, el flamante presidente del Banco de República, Álvaro García, ¿no? Entonces,
Fernando Amado también.
Y bueno, Fernando Amado estaba ahí también. Entonces, es una construcción que tenemos como, yo qué sé, 5 o 6 niveles de agregados, según el nivel que elijamos. Bueno, tienen de los 48 diputados del Frente casi 30, o un poco más de 30, o casi 40, o pasan los 40, ¿no? Es una cosa, y eso es una muy buena calidad de armado político. Uh-huh. El tema, bueno, ¿cuánto se mantiene? Bueno, lo dirá el tiempo. Yo creo que él además dejó dos figuras como herencia. Yabandú Orsi en la presidencia de la República y Alejandro Pacha Sánchez como número dos de la presidencia.
Vamos después de la tanda a meternos capaz que en esa figura, si te parece.
¿Cómo
y,
no?
Más Mujica. Y te agrego un dato más. Muere Mujica después de que Mario Vergara sea electo intendente. Es la primera vez que, o sea, ¿cuál era lo último que le quedaba políticamente al MPP? ¿No? Una intendencia competitiva. Porque Erlich había sido, digamos, candidato único.
Sí, sí, sí.
¿No? O sea, tenía un ejecutivo, mayorías internas en el Parlamento.
No lograron con Lucía Topolansky en su momento. Y ahora, apoyando a Vergara, lograron sí.
No, y no lograron tampoco con Álvaro Villar.
Tampoco con Álvaro Villar.
Tampoco, por eso.
No, no, él da para hablarlo después, pero sí. El MPP. Sin Mujica, venía con malos resultados electorales, tanto en elecciones internas del Frente como en, por ejemplo, departamentales. Y estas dos experiencias de intendencia Montevideo, que pierde con Lucía y con Álvaro Villar, ahí asociado a Vergara, y ahora, bueno, logra con toda esa estructura que armó, imponer un candidato que era arrasador. Fíjense que tiene más de las dos terceras partes de los votos que recogió el Frente Amplio la candidatura de Vergara, ¿no? Sí,
arrasador, seguramente por la bendición del MPP, porque individualmente a Vergara no le había ido bien electoralmente.
No, digo, el armado fue arrasador.
Sí, ahí está.
El armado fue arrasador. Vergara es... El candidato de todo es, digamos, sublema al Senado, el símbolo, bueno, donde en la lista de suplentes ya hay figuras claramente vinculadas a todo ese gran armado que hizo el MPP, ¿no?
Sí, hay que hablar. Oscar Batinelli, hacemos la tanda y venimos.
Sí, cómo no.
Fácil se impone.
Fácil desviarse.
Podés ganar, podés perder, podés empatar. Lo que no podés es dejar de alentar. Porque sos hincha y la hinchada aurinegra no abandona. Vos ponés la pasión. Rexona la protección. Rexona no te abandona.
En D3 Escuela de Música te acompañamos desde los primeros pasos hasta ser parte de una banda. Sumate a nuestra comunidad D3. Entrá a conocernos en Instagram como @D3Escuela y en nuestra web d3.edu.uy.
Hola, soy Elena. Mi mamá es la que siempre graba las radios de Divino. Pero hoy no, porque es el Día de la Madre. Y como el mejor regalo para mamá es un buen descanso, esta vez lo voy a hacer yo. Aprovecha la promo Descanso en Divino. Todos nuestros colchones con 15% de descuento y hasta 30% de descuento en todos nuestros sofás con todos los medios de pago. Divino, líderes en descanso.
Mati todavía usa reloj con agujas. Le da cuerda, aunque llegue tarde. Hasta que se subió al GWM Hora 03 100% eléctrico. Ahora lo vi a la pantalla con Apple CarPlay y Android Auto. Y esta llega 5 minutos antes. Cambiar de auto puede cambiarte un poquito a vos también. GWM. Hello Tomorrow. Hola Mati.
Volvió la Fiesta Tech a Tienda Inglesa. Hasta el 18 de mayo aprovecha estas ofertas. Refrigerador LG Inverter clase A, 285 litros, $599. Smart TV In-House QLED, 55 pulgadas, 4K Ultra HD, $439. Notebook Lenovo IdeaPad 3 RZ5, $569. Llévatelos hasta en 18 cuotas en dólares sin recargo. Hasta el 18 de mayo, la Fiesta Tech es bien tienda.
No existe un producto que te dé tanta satisfacción y belleza como el producto del amor. Esa es la esencia de mamá. Por eso, en San Roque, a partir de $3,000 en compras, participas por dos pasajes con estadía en Milán junto a mamá. Y además, si sos cliente Itaú, del 9 al 18 de mayo tenés 25% de descuento y participas por 50.000 millas para sumar experiencias únicas durante el viaje. San Roque. Viví bien.
Lactolate de Conaprole está de oferta a 71 pesos. Ahora los desayunos antes de ir al cole y las meriendas con tus amigos tienen un nuevo precio y son igual de divertidos. Disfruta de la promo y del sabor único de Lactolate de Conaprole.
Directo al corazón es la historia de un hombre que cambió la cardiología para siempre. Un médico uruguayo que en 1960 implantó el primer marcapaso con éxito en el mundo. Sin saberlo, registró un hito en la historia de la cardiología mundial. Diego Fischer nos relata la apasionante vida del doctor Orestes Fiandra. Directo al corazón, de Diego Fischer, Editorial Planeta.
El hijo de, con Pablo Gobá, Julieta Rada.
Mi padre es mi mayor referente en lo que es la música, bueno, también en la vida, obviamente uno tiene la admiración de por sus padres a veces, en mi caso se me da que sí, y yo lo recontra admiro y respeto. Sí, obviamente me abrió millones de puertas ser la hija de Rada, pero también tuve que pagar un precio por ser hija de Rada. Soy artista independiente y me manejo yo y hago todo yo, y es difícil, me desbordo porque tengo que estar en muchas cosas aparte de tener que subirme a cantar y componer y hacer los temas y dar un buen show. Tengo que ocuparme de toda la producción, que son un montón de cosas.
El hijo de...
Soy Pablo Gobá y te invito a conocer relatos apasionantes e historias desconocidas de hijos de famosos en Uruguay.
Un podcast de Pablo Gobá.
Son anécdotas para escuchar por uno. No cambies de velocidad. No te vas a arrepentir.
Vamos con todo, chicas, arriba. Y uno, dos, tres. No se me queden. Con fuerza. No aflojen. Que no decaiga.
Cuando tenés gripe, todo se torna lento y pesado. Mejor tomá CF, que reanima, descongestiona, elimina el dolor y baja la fiebre. Comprá CF y volvé a sentirte bien.
¡Vamos arriba! ¡Con ACF! La gente, la gripe no la siente.
Es un producto de Eurofarma.
Una buena nutrición desde cachorro determina la salud de tu mascota para toda la vida. Por eso te recomendamos el alimento premium HPM de Virbac.
Cabal presenta El Electricista Te Está Gastando.
Gracias, acá tienes muy linda energía. Mirá, un señor me cortó la siesta por un arreglo. No me podés cobrar eso por subir la térmica, me dice todo enojado. A vos te subió la térmica, mira cómo tenés los pelos de punta. Y para aflojarlo le digo, ¿sabías que los clientes en China nunca se enojan? Se cablean.
El que ríe último, ríe mejor. Solicita tu tarjeta ahora y empezá a pagar en cuotas con un montón de beneficios. Así pagás a las risas y no te gastan más. Cuando pasás tu cabal, pasan cosas buenas.
Si necesitas hacer crecer tu negocio como Roberto, vení a En la Mano, porque tenemos el sí para cumplir tus sueños y un préstamo de hasta 250 mil pesos. Comunicate por WhatsApp al 091-866-565. En la Mano, el sí que necesitas.
Si pensás en contratar un servidor virtual para tu empresa, estás en el camino correcto. Y si elegís NetUI, llegaste al lugar correcto.
Has llegado a tu destino.
Porque NetUI podés configurarlo desde cero y como quieras. Vas a disponer de la tecnología OpenStack única en Uruguay. Mayor velocidad, menor latencia, escalabilidad sin límites y tus datos siempre disponibles para vos. Igual que todo nuestro equipo.
El servidor virtual que más te sirve está acá. Está en NetUI. Visítanos y descubrí todo lo que podemos ofrecerte en servidores virtuales, e-commerce, hosting y más. NetUI.net. Crece en internet.
Fácil desviarse.
Conversando con el presidente de la consultora Factum, Oscar Bottinelli, arrojando luz sobre algunas dimensiones de la vida política de José Mujica, de su sector, el MPP. No nos detuvimos en, lo hablamos al arranque, de la creación del espacio 609 en su momento, ¿no? Que es ese mecanismo que encontraron para abrir las porteras y que ingresaran personas con otros perfiles que no son Frente Amplista, como hizo el Encuentro Progresista en su momento con Rodolfo Nin Novoa. ¿Esa jugada tú cómo la evaluaste en su momento?
Bueno, eso surge... No, yo creo que eso ya venía en la... Más bien en la cabeza de Mujica. Mujica es... No nos olvidemos lo siguiente. Él nace políticamente en el herrerismo. Y dentro de lo que podemos llamar la corriente del herrerismo, nacionalismo popular. Él era uno de los jóvenes que rodeaban a Enrique Erro, que fue ministro de Industria y Trabajo en el primer gobierno blanco, en aquel momento el Ministerio de Industria y Trabajo. Y Mujica estaba en la Secretaría del Ministerio. Estoy hablando de 59. Tenía 20 y pocos años. Y él sigue el recorrido de Erro. Erro se va del Partido Nacional, se une con los socialistas, con intelectuales como Metol Ferré, Elio Sartú, y forman lo que llamó Unión Popular, que electoralmente fue bastante negativa, más allá de que Erro mantuvo la banca. Y bueno, un poco el fracaso de la Unión Popular es uno de los tantos elementos que puede explicar a mucha gente el que hayan descreído del camino electoral, ¿no? Más todo el contexto latinoamericano, Revolución Cubana, chimpo fuera, vamos a no entrar a simplificar todo lo que ocurrió, pero estoy hablando de esto anecdóticamente. Él bebió de ese herrerismo. Y si bien Mujica admiraba a Valle y Ordóñez, él tiene una estructura, una estructura de pensamiento blanca, muy blanca, y de ese tipo de blanquismo herrerista. Y entonces este tipo de juegos es muy de aprendizaje temprano en la vida política, ¿no? Y el espacio 609 terminó en realidad siendo lo mismo que iba a ser el MPP. Lo que pasa es que el MPP se fue compactando como un grupo y entonces crea el espacio para ir incorporando. Perdón, ¿a dónde íbamos?
Es a la génesis que vos entendés decanta en lo que es el PC 9, la figura de Mujica política.
Claro, lo que pasa es que Mujica logra. No nos olvidemos que muerto Bonomi, Agassi ya en un papel más dedicado más a la formación, al pensamiento político, muerto Julio Baraíbar, que otro personaje que fue muy importante en el MPP y en el gobierno. Claro. Era uno de los principales asesores de...
Fue el ministro de Trabajo del primer gobierno de Frente Amplio, ¿no?
Claro, el ministro fue Bonomi.
Está bien, era el subsecretario, ¿no?
Él era... el subsecretario era Bruni, que pasó a ministro del Interior. Y era el director nacional de Trabajo. Pasa después a subsecretario y a ministro. Culmina el periodo como ministro. Y en el gobierno... Del primer gobierno Vázquez. Y en el gobierno Mujica tiene un título medio esotérico que era... embajador itinerante, una cosa así. Que en realidad era un individuo que cumplía todas estas...
Te quiero tener cerca, era.
¿Qué?
Que ataba cosas.
Pero además, hay que ir a hablar con Lula, hay que ir a hablar con fulano, Baraíbar, ¿no? Que tenía una gran experiencia. Y claro, desaparecido esta gente, o desaparecido de la vida o del liderazgo político, aparece toda esta generación, que es la generación de el MPP o del mujiquismo ya político-electoral. Es otra construcción. La otra historia la reciben como una referencia, como una mitología, pero la experiencia es esta otra, ¿no? Y se construye toda esta generación. Entonces, Yamandú Orsi, de alguna manera, tiene dos escuelas, ¿no? La escuela de Mujica y el MPP y la escuela de Marcos Carámbula y Canelones. Que Canelones es para hacer liceo, facultad, posgrado, porque es el departamento más complejo del Uruguay, es un mapa a escala reducida del Uruguay, más allá que ahora está muy metropolitanizado por el gran peso que tiene lo que rodea Montevideo, incluyendo Canelones, Ciudad Canelones y Santa Lucía. O sea, la parte rural ya es minoritaria, pero la tiene y decide e importa. Entonces, de esa construcción se va creando toda esta cosa muy plural que, bueno, termina dominando al Frente Amplio. Y no nos olvidemos una cosa, porque hay que analizar... El Frente Amplio en 2004 llega al tope de votos. y da la impresión que cae de 50,5 al 48. En realidad cae más, porque empieza un fenómeno que se da en el 9 y en el 14, que el frente crece en los niveles, técnicamente dicho, subproletarios, los niveles más populares o más bajos, y pierden las capas medias, sobre todo las medias independientes, profesionales, trabajadores por su cuenta, pequeños y medianos empresarios. Y eso hace que, por ejemplo, en el 9 y en el 14 vota exactamente igual, el 48%. No quedó igual. Perdió y ganó. La suma dio lo mismo. Siguió perdiendo el sector medio. Y eso fue desinflando ese sector que muchas veces a periodistas les gusta decir moderados, que un poco podía tener como gran referente central a Danilo Astori. ¿Dónde están Mario Vergara, Nino Boa, Rafael Michelini, bueno, Lilian Quechichán? Y eso se fue desinflando en el frente. Astori arranca con 4 senadores.
En el 94,
cuando crea
Asamblea Uruguay.
Pero además, cuando se forma el Frente Liber Sereni, que ya está un poco erosionado, eran 3 senadores. Hoy ese espacio representa un solo senador. Y eso no es porque hizo mal la campaña, no. Ese electorado lo fue perdiendo el Frente Amplio. Lo que se llama el municipio CH Montevideo, algo, un parque rodó casi nada, pero Punta Carretas, Pocitos, Buceo, para arriba, Parque Valle, era la coordinadora M del Frente Amplio, o es la coordinadora M. En el 71-84, el voto del Frente Amplio, la coordinadora M, era igual al que tenía en el Cerro y en La Teja. Las 3 grandes votaciones en Montevideo. Hoy, en el CH, que es más o menos lo mismo, pierde 2-1 con la coalición republicana. Pero además perdió sistemáticamente. Cuando tuvo alcalde en la primera elección, fue porque el Partido Colorado y el Partido Nacional votaron divididos y había 2 concejales del Frente Amplio, 2 del Partido Nacional y 1 Colorado. Es decir, tenía alcalde, pero minoría en el Consejo. Es decir, frente. Bueno, esto lo que importa no es solo el tema electoral, qué votos tuvo acá, es qué clase social perdió el Frente Amplio, cómo la tenía y cómo la perdió. Esto es muy relevante. Entonces, el MPP, cuando se desinfla el Frente en el 19, hay plenamente demostrado, no estoy hablando de estudio de opinión pública, sino de análisis de circuitos electorales que se complementan en el 24. Hay 3 puntos, más o menos, del total del electorado que se le va al Frente y al MPP hacia Cabildo Abierto, que votan a Daniel Martínez en el balotaje.
Es parte de lo que explica la remontada de Martínez en noviembre.
En gran parte eso, y la otra mitad de la remontada le explica un voto, llamémosle astorista,
en Talvi.
A Talvi. Y da más o menos 3-3. Bueno, este electorado mujiquista, maninista, vuelve a ser mujiquista en el 24 y explica gran parte de este crecimiento que tuvo el Frente en octubre. Del 39 al casi 44, más o menos de esos casi 5 puntos, 4,9, hay casi 3,5 que lo explica esa pérdida y recaptura de ese electorado mujiquista de nivel subproletario, ¿no?
Me quedé pensando cuando hablabas a propósito de los orígenes herreristas de Mujica, si no es en cierta forma raro que en el club de los expresidentes Mujica termine en tan amistosos términos, o bueno, por lo menos en tan correctos términos y con tantas señales con Sanguinetti, con quien fue quien estuvo más enfrentado en los 60, que con Lacalle Herrera, con quien en definitiva es de un herrerismo distinto a ese herrerismo.
El tema es que en las 2 corrientes históricas del Partido Nacional, que luego se diluyen, en la corriente principista o independiente, una corriente más afín al liberalismo político, con mucho parentesco con el vallismo, quizás no tan fuerte cuanto al concepto de Estado Social. Mientras que el herrerismo era más un nacionalismo popular. Y si lo analizamos en Argentina, puede tener un parentesco con el peronismo. Sobre todo estoy hablando el pre-58. Y ahí tenemos una gama que va desde personas muy de derecha, incluso hasta una derecha un poco autoritaria, por ejemplo, muchos simpatizantes del franquismo, algo de liberalismo económico. El liberalismo económico llega un poco después. Y toda una gama que termina en esta especie de nacionalismo popular progresista que termina yéndose del Partido Nacional. Uh-huh. Donde la figura más emblemática del último tiempo fue Enrique Erro. También había otras, Ángel María Cusano, que también termina en el Frente Amplio, pero que ya había perdido peso electoral, que fue un senador y ministro incluso en la época eterna. Entonces, el tema es que los extremos de aquel herrerismo tienen una distancia muy grande entre sí. Y este nacionalismo popular, más allá de algunas características históricas, tiene puntos en común con el vallismo. Y mucho más, sobre todo cuando el herrerismo, como pasa en parte el Partido Colorado, entra con mucha fuerza el pensamiento del liberalismo económico, el liberalismo reformulado, que simplificadamente, y lo dicen, se lo usa más como insulto que como clasificación, neoliberalismo, que tiene mucho de viejo liberalismo, más que de nuevo, pero que tiene un primer empuje con Reagan Thatcher, en los 80, fin de los 70, 80, pero después tiene un revival muy importante en la segunda mitad de los 90 y comienzo de este siglo, cuando adhieren a estas corrientes los partidos socialistas y socialdemócratas de Europa Occidental. No en el desarme del Estado Social, ahí es la diferencia con el liberalismo thatcheriano, pero sí en la destrucción, llamémoslo así, del Estado gestor, del Estado empresario. Se privatiza la energía, se privatiza las comunicaciones, mucha de la industria. Entonces, bueno, estamos que el liberalismo hoy entra con mucha fuerza, el liberalismo económico, y eso aleja mucho de ese otro concepto. Entonces, claro, eso hace que Mujica pueda quedar en un diálogo más cercano a Sanguinetti que a la calle Herrera. Y yo diría, y en cierto modo puede estar más cercano de la calle Pou que de la calle Herrera, porque más allá de algunos eslogan publicitarios, el gobierno de la calle Herrera, de la calle Pou, estuvo bastante lejos del liberalismo económico de la calle Herrera, al punto que basta leer algunos artículos muy fuertes y muy importantes, teóricos además, de Ignacio de Posadas, en que marca como una de las carencias que tuvo la coalición y particularmente el Partido Nacional el haber abandonado el discurso base que era el de ese liberalismo.
Es que faltó
el
liberalismo, decía. Oscar, antes de que nos quedemos sin tiempo, en un minuto, sí. Si yo te preguntara qué es lo que va a quedar de Mujica, porque viste que ahora estamos todos haciendo como pasar en limpio su carrera, su presidencia, y hay distintas cosas, ¿no? Alguna gente se ha centrado en el viaje de guerrillero a presidente, ¿no? De las armas a la democracia. Alguna gente se ha quedado con la agenda de derechos. Otra gente se queda específicamente con la marihuana. Hay gente que se queda con las contradicciones. Hay gente que se queda con los fracasos o sus peleas, ¿viste? Políticas con determinado rival. Si vos tuvieras que pasar raya y decir, para mí lo más importante que deja José Mujica a nivel de historia política uruguaya es... ¿Cuál sería?
Bueno, por un lado lo que hemos hablado, una estructura política, que el futuro dirá qué continuidad tiene.
Para vos es la estructura, el MPP, su creación.
Sí, el MPP, toda esta matriosca.
609, ¿no? MPP,
MPP, y 609, aliados y el sublema. Por otro lado, sí, él dejó que es el gran éxito de él en el mundo, que posicionó a Uruguay, vamos a hablar claro, porque Uruguay tuvo figuras que posicionó a Uruguay muy por encima de lo que somos como tamaño y como ubicación geográfica, porque no es lo mismo tener este tamaño si es Luxemburgo, en el centro de Europa, que si estamos junto con los pingüinos, ¿no? Es totalmente distinto. Y bueno, el papel de prácticamente casi todos los últimos presidentes de la restauración democrática, que tuvieron papeles muy relevantes, Sanguinetti, Jorge Valle, Luis Alberto de la Calle Herrera. Pero Mujica lo sitúa en otro nivel, el nivel más popular, quizás no popular de niveles muy bajos, pero sí de jóvenes, de estudiantes, de universitarios, un hombre que generaba esperanza y generaba, por ejemplo, En una cosa que es muy importante en el hemisferio norte, estoy hablando del mundo occidental, e incluyo ahí a Japón, como todo el tema climático, todo el tema ambiental, todo el tema del consumismo. Y Mujica parecía como un hombre que predica el cuidado del ambiente y la austeridad. Esto que se habla de pobreza, que en realidad lo de él es más el concepto de una vida muy austera. Yo lo he dicho en algunos lados, sacándole todo el elemento religioso. Una concepción franciscana, claro, sobre todo del primer Francisco de Asís, el de la biografía de Tommaso di Celano, que es un poco la que describe más la definición de pobreza, de política de Francisco de Asís. Y yo creo que ese tema de austeridad, algo que es importante, que él usa la palabra de estoicismo, que es el vencer el extremo al que llegó el sufrimiento físico y buscar la sobrevida mediante la liberación de la mente y del espíritu, ¿no? Yo creo que esas son dos lecciones que han quedado, ¿no? como un gran ejemplo. Y que él, más allá de críticas y de estas cosas, y de que dos por tres salió una frase que provocaba alaridos por cualquier lado, un concepto de optimismo en la vida. Y sobre el Uruguay y el pasado, que esto es válido para otros países, que también provoca alaridos, por supuesto, es muy claro, sobre todo en lo que él maneja el año pasado, pero no es improvisado, se ve a lo largo de todos los años, el concepto que el pasado hay que dejarlo en el pasado. Que se si uno encuentra en Uruguay con el discurso de Sereñi al salir de la cárcel, el discurso del balcón, como se llama, y con Nelson Mandela en Sudáfrica, o Braclav Havel en Praga, en ese momento Checoslovaquia, cuando dicen, las frases son casi similares, no permitamos que el pasado nos impida construir el futuro. Bueno, esto, por supuesto, tiene otra lectura, ¿no? Hay otros pueblos que siguen revisando el pasado, siguen buscando todo lo que quedó del pasado, siguen buscando culpables, con toda su lógica y su derecho. Son dos visiones. Pero él ahí deja una visión bastante clara, que obviamente es polémica, por lo que sostienen la otra postura. Yo creo que acá resumiría las cosas más trascendentes. Después dejemos de lado todo el anecdotario político que deja muchas cosas, ¿no?
Sí. Bien, Oscar Bottinelli, muchas gracias por estos minutos.
No, gracias a ustedes. Un lindo lugar para explayarse, donde hay buen nivel en las preguntas.
Gracias.
Gracias.
Es fácil desviarse.